Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre los obstáculos de la vida y los problemas. Espero lo disfrutes.
Hola Nahuel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, ¿vos?
Fantástico.
Me alegro.
Bueno, vamos con nuestra conversación de hoy. Sé que siempre digo que arrancamos con temas importantes porque literal son temas importantes para mí. Y siempre me gusta conversar este tipo de cosas con vos. Pero hoy hay algo lo cual nosotros, y lo digo nosotros tipo como especie porque pensamos que podemos abstraernos de esto, que son básicamente los obstáculos o los problemas. Siempre creemos que podemos zafar de ellos. Siempre creemos que alguien más lo va a resolver. Entonces, con el tiempo se genera una dinámica en la cual no somos personas que resuelven, sino somos personas que estamos huyendo básicamente todo el tiempo. Para esto, ¿no? Escribiste un principio que es: no trates de evitar los obstáculos, acepta que son parte de la experiencia humana y aprende a manejarlos. Acá se me generan varias preguntas, porque a mí también me pasó muchas veces que uno se encuentra con obstáculos y en lugar de enfrentarlos, obviamente uno se paraliza. Y en el momento que se paraliza, pierde totalmente el foco e intenta evitarlos constantemente. Siento que esto, que con el tiempo yo intento manejarlo, pero también para exponerlo acá, es algo que comúnmente pasa. Entonces, como pregunta disparadora para el día de hoy, en un punto es, ¿cómo afrontamos? No, perdón, porque no sería afrontar, porque primero para afrontar tenemos que aceptar. Entonces, ¿cómo aceptamos nosotros que tenemos estos obstáculos o que tenemos estos problemas? Y también si considera que es un sinónimo el obstáculo con un problema.
Quizás sí. No sé, digamos... si la semántica está siendo exacta, pero considerando, digamos, el contexto de un principio, un problema y un obstáculo se pueden utilizar como sinónimos. ¿Cómo enfrentar un obstáculo? Como vos decías, primero hay que tener conciencia. En general, cuando la realidad cambia, duele. O sea, entender que hay un obstáculo, que hay un problema y aceptarlo, por lo general implica un reconocimiento que es doloroso. Por lo tanto, como vos decías antes, la propensión es a tratar de evitarlos, lo cual, como también decías vos, es imposible. No se puede evitar todos los problemas. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber obstáculos. Y te puede ayudar con... El objetivo, digamos, de enfrentar un problema es tomar conciencia que es normal, que a todo lo, que todos tenemos problemas, que no existe nadie cuya vida sea perfecta, y configurar, digamos, tus pensamientos para entender que son parte de la vida, que son parte de la existencia, que es parte de nuestra experiencia como seres humanos. Y en lugar de sentir que te, digamos, que te avasallan y tratar de y te sofocan y tratar de eludirlos, entender que son parte de la vida y confrontarlos, adaptarte a ellos. Ahora, para adaptarte a un obstáculo, a un problema, eso presupone la idea de que vale la pena enfrentar el problema. Lo que estoy diciendo parece una obviedad, de hecho, para mucha gente va a ser una obviedad. Pero no todos los problemas, insisto, no todos los problemas merecen ser atendidos. De hecho, la gran mayoría de los problemas crecen si los atendemos. O sea, la mayoría de los problemas no son problemas, son problemas que están en nuestra mente. No significa que no existan problemas reales, pero la mayoría, en la mayoría de los casos, son nuestra propia neurosis que... identifica problemas allí donde no los hay. Y eso sucede por un error en la interpretación de cómo funciona la realidad, o un error en el conocimiento, o un error en la identificación del problema. Entonces, primer punto, identificar el problema, o sea, tiene que ser un problema real, concientizarse. Segundo punto, tomar conciencia de que son parte de la vida, no tomar y generar un cuero duro, aprender a generar resistencia y aprender a enfrentar esos problemas sin perder por ahí Maquiavelo o Napoleón, la presencia de ánimo. O sea, okay. Aceptar que la vida tiene problemas. Algo que yo... una pequeña herramienta mental que yo utilizo en estas circunstancias es considerar cuál es el costo máximo del problema. Cuando vos encontrás que tenés enfrente una circunstancia que podría ser peligrosa para vos, mucha de esa ansiedad se genera por la falta de cálculo. Pues vos decís, bueno, si pasa esto, si China invade Taiwán, por ejemplo, ¿cuánto va a afectar la invasión de China a Taiwán la estabilidad económica de mi proyecto personal? ¿Cuán lejos está de lo que yo hago, por decirlo? Si vos ves que un problema, te hablé de un problema macro, pero puede ser, esto es aplicable a cualquier circunstancia, no es suficientemente peligroso para tu existencia, eso en sí mismo ayuda un montón. Por otro lado, antes de que comencemos esta charla, vos me estabas comentando que estabas con mucha ansiedad, con problemas para dormir, porque justamente tu mente está trabajando en la identificación de potenciales amenazas futuras. Algo que te puede ayudar en un caso como ese es, no obstante, independientemente, yo siempre insisto, somos pésimos para pronosticar nuestras futuras emociones, entonces no necesariamente va a suceder lo que creemos que va a suceder, pero el solo hecho de tomar nota de que existe ese problema, el solo hecho de esbozar potenciales soluciones, eso genera tranquilidad, te pone en una sintonía superior para poder encontrar el mejor camino, el camino para la resolución a mínimo costo del problema, si es que consideras que el problema merece la pena de ser atendido. Como decía antes, y para sintetizar, un punto importante acá es que la mayoría de los problemas que tenemos no son realmente problemas. Y si querés podemos hablar de ejemplos para que esto no quede en tanto en lo abstracto.
Pero porque acá hay un tema importante, y es importante que hablemos sobre temas de ejemplos, pero porque creo que hay algo que sucede bastante seguido, que es las personas se angustian por muchas cosas todo el tiempo, que hasta incluso son cosas que se escapan a nosotros, a nuestro o círculo de acción.
No todas las personas, ¿no? Pero estamos hablando en términos de generalidades.
Generalidades. Y también, complementando, y no lo quería dejar pasar, lo que vos me decías sobre el hecho de escribir e identificarlo, que es algo que me recomendaste y que uso bastante, me gusta minimizar los problemas. ¿Pero por qué? Porque cada vez que se me presenta algo grande, siento que tengo como un paredón gigantesco adelante. Entonces,
eso está bien.
Como yo siento que está ese paredón acá, digo, bueno, a ver, ¿qué es lo más grave que me puede pasar en la existencia? ¿Qué es lo más grave que me puede pasar? Me muero, ponele.
Bueno, eso, porque eso, claro.
Entonces, como
eso, ¿cuán dolorosa es la muerte? Y poner la muerte en perspectiva es buenísimo. Como dice Steve Jobs, minimiza cualquier otra cosa en comparación. Entonces está buenísimo considerar el caso extremo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? La muerte. ¿Y qué tan grave es la muerte? Y bueno, ¿cómo estaba hace 50 años? No existías.
Claro.
¿Y cómo se sentía eso? Nada, no sentías nada, no existías.
Totalmente. Entonces,
esto es exagerado, pero es para llevar, a un extremo la hipótesis, sí.
No, pero, a ver, creo que es muy importante el ejercicio y no es que me quiero poner existencialista sobre el hecho de no estar reflexionando sobre la muerte, como diciendo, no, no, y ahora de repente ese paredón te das cuenta que no tiene ningún tipo de utilidad.
Hay otro elemento en lo que vos dijiste que es muy importante. Ciertamente, el cerebro es una máquina de especulación y de proyección. Entonces, cuando vos te enfrentás en algo que no ves muy claro, vas a tender a maximizarlo, a expandirlo, a pensar que es más grande lo que es. Y probablemente eso funcione como una profecía autocumplida, en el sentido de que por prestarle atención a un problema, básicamente lo haces real. Si yo pienso que algo va a pasar, y te convenzo a vos también que algo va a pasar, y vos convences a todo el mundo que algo va a pasar, tanta gente se va a prevenir de lo que va a pasar, que aumentan la probabilidad de que eso suceda, de que efectivamente eso suceda, eso podría pasar. Entonces, escribir sobre la situación o la circunstancia te ofrece claridad. Ponerte en acción te ofrece claridad. Todas esas cosas ayudan a que puedas percibir la realidad de forma más clara y eso te permita, digamos, darle el peso al problema que realmente merece. Con lo cual, de esa manera también, se incrementan las probabilidades de que entre en acción, porque cuando la circunstancia es demasiado sofisticada o compleja, el cerebro tiende a bloquearse. Hay algo que se llama la paradoja de la opción. La paradoja de la opción es una tendencia psicológica, de nuevo, una tendencia psicológica, un sesgo cognitivo, es adjudicable a cualquier individuo, es una generalidad, pero adjudicable a cualquier individuo. No estamos hablando de nosotros, sino del ser humano. Una tendencia psicológica que te hace, de alguna manera, te impide ver la realidad como es. Entonces, al no poder interpretar, reconocer, identificar la realidad como es, uno tiende a complejizar la circunstancia y por medio de esta complejidad se generan nuevas opciones, muchas opciones, y esas opciones tienden a bloquearte. Vos vas a poder pensar con mayor claridad cuando las opciones estén reducidas, lógica o ilógicamente, mejor si es lógicamente, pero el exceso de opciones genera parálisis. Si vos vas al súper y encontrás que hay 80 opciones de gelatina, probablemente no compres ninguna, pues no vas a saber cuál comprar. Si vas a la heladería, por ejemplo, hay demasiados sabores de helado, vas a tender a bloquearte porque implica un consumo de energía enorme. Al cerebro en realidad no le gusta pensar, no le gusta hacer el esfuerzo y tiende a bloquearse. Entonces la síntesis es muy importante y para la síntesis es necesario digamos la identificación, poder reconocer qué es relevante de qué no. No es como decía Shakespeare, ser o no ser. La verdadera disyuntiva es,
claro,
¿es relevante o no es relevante? Lo que es relevante existe, lo que no es relevante, debido a la poca capacidad mental que tenemos, tiene que ser eliminada del cuadro de situación. Eliminar todo lo irrelevante y concentrarte únicamente en lo que es importante. Esa es la forma de sintetizar.
Puedo dar un ejemplo sobre lo que acabas de decir que me pasó una vez. Estaba en Chile, fui a un supermercado donde claramente el comercio internacional de Chile es mucho más grande, y me pasó que quería comprar una cerveza y había tantas marcas que me terminé comprando una Quilmes en ese momento.
Claro, lo que conocías.
Porque no sabía, exacto, no sabía absolutamente, o sea, había tanta variedad que digo, ¿qué llevo acá? Y llevé lo que conocía. Yo no sé si eso se lo puede aplicar tipo al principio de entender de que...
Capaz es, que se eso, es, eso se debe al sesgo cognitivo que básicamente le podemos denominar la paradoja de la opcionalidad. Demasiadas opciones nos bloquean. Entonces tenemos que buscar sintetizar las opciones. Aunque esa síntesis... el universo en última instancia no optimiza tanto. ¿Viste? Es lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, Aunque esa síntesis te lleve a una circunstancia de menor eficiencia final, es engañoso. En definitiva, al no paralizarte vas a tener mejores resultados, aunque estés sintetizando opciones que sean buenas.
Okay.
¿Por qué? Porque no, bueno, quedas sí. Porque no quedas paralizado.
Bien, bien, perfecto. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, no quería dejar, estamos por dar ejemplos sobre los problemas que efectivamente son relevantes y los que no. No sé si te viene uno a la cabeza. A mí claramente lo que no me parece relevante es lo que una persona podría observar, por ejemplo, en un informativo. Y uno ese es el problema por lo que puedan seguir escuchando.
Excelente. Bueno, ¿y por qué sucede eso? Eso es, tu ejemplo es un ejemplo brillante, porque los informativos están inmensamente sesgados. O sea, la peor calidad de información, las peores fuentes de información son los informativos en televisión. En segunda instancia, en general, digo en general, porque hay cosas que en televisión son de mejor calidad que en papel. No todo lo que hay en televisión es peor que lo que hay en papel, y viceversa. Pero en general, lo que pasan por TN en vivo, La Nación en vivo, o El Cronista, o todos estos programas de televisión que tienen, básicamente es un grupo de gente arengando, porque es una discusión política, es del único que hablan, en contra del otro grupo. Entonces van a encontrar la forma de criticar al otro grupo, por sea cual fuera la circunstancia. Y todos van a tender a pensar igual. Y todos se van a aplaudir, aunque no tenga sentido. Solamente porque este pertenece a mi equipo y dice tal cosa. Como si fuera que lo que hacen los de la contra está todo mal, y lo que hacen los de mi equipo está todo bien, y son absolutamente inimputables, porque no, nada de lo que hacen debe ser castigado. Hay alguna buena razón para todos los pecados que cometen los de mi equipo, y no hay buenas razones para los pecados que cometen los del equipo contrario. Cuando en realidad no es tan así. Entonces, y debido, por ejemplo, a la circunstancia de que las noticias, las malas noticias viajan mucho más rápido y se viralizan mejor que las buenas noticias, es que los informativos, de hecho cualquier fuente de información que es un negocio, va a tender a priorizar las malas noticias, las cosas que te activan. Si vos antes de ir a dormir te pones a ver un informativo, el informativo te excita, la idea del informativo es excitarte, es calentarte para que mantenerte pegado a una especie de azúcar televisiva con respecto a la fuente de información. No, el objetivo de ello no es intrínsecamente incrementar tu conocimiento. Parcialmente bien, quizás sí, pero no es el propósito. Entonces, si vos vas a dedicar a informarte por medio de fuentes de tan baja calidad como TN o La Nación o como, qué sé yo, todos estos programas de televisión, va a pensar que el mundo es mucho más horrible, va a tender a pensar que el mundo es mucho peor de lo que realmente es. Va a tender a pensar que hay problemas donde... Imagínate una persona donde no lo hay. Una persona, yo entiendo, o sea, vivimos en un país que realmente, nosotros estamos en Argentina, Argentina es un país complejo, es un país complejo y conflictuado, inmensamente conflictuado, por ahí más que otros países. Pero imagínate una persona que tenga 80 años, que sea millonario y que pase la vida sufriendo y despotricando en un modo agresivo con respecto al gobierno por las cosas económicas que pasan, cuando en realidad a esa persona en particular no lo afecta. Entonces está perdiendo el poquito tiempo que le queda de vida en andar angustiado y en ansiedad por cosas que en definitiva no lo afectan. O sea, por ejemplo, en mi línea de trabajo, debido a que tengo que leer tanto, se me hace imprescindible filtrar. No puedo informarme sobre cosas que no son relevantes para mí, porque no tengo tiempo para informarme sobre las cosas que sí son relevantes para mí. Entonces yo estoy obligado a hacer eso. Y cuando empezás a sacar, a despejar el camino a observar el cuadro de situación con mayor claridad, te das cuenta que en realidad es puro arengamiento. Ayer, por ejemplo, te doy un ejemplo, un par de minutos, hubo una circunstancia en donde un político de acá de Buenos Aires ha sido increpado por una persona en medio de acto, y más allá de mi afinidad política con él o no. Entonces, digamos, los guardaespaldas del político lo defendieron en eso, como había sido una situación violenta, lo tuvieron que frenar a la persona que estaba ejecutando la agresión, y los locutores televisivos se estaban dedicando a criticar a los políticos porque habían sido o ejercido una mínima violencia contra la persona que lo había increpado, algo peligrosísimo porque lo podían, digamos, el político en ese caso está corriendo riesgo de vida. O sea, no puede una persona acercarse violentamente e increpar. Eso no está bien. Hicieron un comentario de que no está bien, pero vos veías el sesgo. Veías que no había nada objetivo en lo que estaban... En lo que estaban criticando. Entonces, si te va a pasar la vida renegando por problemas que no son tuyos o por problemas inventados por otros, básicamente, en ese tiempo, todo tiene un costo de oportunidad, eso es lo bueno de haber estudiado economía, en ese tiempo no se lo puede dedicar a identificar lo que es realmente importante para vos.
Bien.
Y en definitiva, en el largo plazo, debido a que no podés identificar lo que es realmente importante, no podés priorizar, no resolvés tus problemas. Y al no resolver tus problemas, los problemas se acumulan. Y no te podés esconder de los problemas. No hay ningún lugar que esté tan lejos. No te podés escapar de los problemas. No existen. ¿A dónde podés ir? Lo tenés que confrontar. Ahora, si vas a pasarte la vida confrontando problemas que no son tuyos, no vas a vivir una buena vida. Y vas a generar problemas, como vos decías, a la par, que sí son tuyos y que no van a ser atendidos porque tu atención está desviada hacia cosas que en el fondo no te afectan. Hay que entender y mirar al mundo con un poco más de benevolencia, entendiendo y aceptando que la maldad, la miseria es parte de esta existencia. Pero la mayoría de la gente es buena, la mayoría de la gente no tiene malas intenciones, la mayoría de hecho de los políticos no están ahí para joderte. No estoy diciendo que son unos santos, pero son parte de un sistema. Generalmente, cuando la persona entra o ingresa en ese puesto, en ese lugar, se confronta con una realidad que lo obliga, por ejemplo, a mentir, a no decir lo que piensa, a disfrazar una realidad por el propio bien de la población, solo con el objetivo de llevar adelante, por ejemplo, poner una ley que es políticamente muy difícil, pero que es buena para la sociedad en general.
Bien. Bueno, aquí Gerard nos pone, perdí tanto tiempo librando batallas que no eran mías.
Bueno, bienvenido al club, Gerardo. Gerardo
pero
es un
aprendí.
Chico muy inteligente.
Ahí nos
es pone, un chico, es aprendí. Un chico muy inteligente que tiene esa capacidad de aprender. Y para aprender tenés que cortar lazo ¿con quién? Con vos mismo. Porque la realidad que tenés que cambiar para aprender es tu realidad. Entonces tenés que entender que estuviste equivocado, y eso al ego no le gusta.
Bien.
Al ego no, a nadie le gusta reconocer que estuvo equivocado. Eso no existe. ¿Entendés? Eso es algo que hay que entrenar. ¿Por qué? Porque hay que ser sumamente egoísta, racionalmente hablando, egoísta, para poder reconocer que estuviste mucho tiempo equivocado sobre algo. Y es muy importante entender que es por egoísmo, porque esa es la herramienta intelectual que te da la posibilidad de hacer el esfuerzo. Yo quiero cambiar mi realidad, quiero mejorar como ser humano. Si yo genero un apego con mi persona, con mis personalidades anteriores, en mi caso con el Sergio de 15 años, si yo voy a ser fiel a todas las imbecilidades que yo creía cuando tenía 20, entonces no voy a evolucionar nunca y me voy a quedar atascado en la vida y no voy a poder resolver mis problemas, voy a seguir sufriendo por cosas que no me pasan. Como me pasó a mí, al igual que a Gerardo, durante la mayor parte de mi vida, estuve librando batallas que ni siquiera eran mías. Y viviendo una vida que ni siquiera era para mí. Ahora, para reconocer que tu vida no es para vos, en definitiva, y este tema me interesa, tenés que entender que hay una cantidad limitada de energía que estás dispuesto a alojar. Entonces, si vos no asignás toda esa energía a problemas que no son reales, si no te preocupás por cosas que no te afectan, pero al mismo tiempo conservás esa energía para encargarte cuando realmente tenés un problema, vas a estar en una situación muy superior. No es cuestión de entrenarte para soportar, es cuestión de reconocer que hay un límite en cuánto podés soportar, en cuánta energía podés asignar. La fuerza de voluntad es como una batería que se drena. Entonces hay que usarla con cautela, con inteligencia. Pensar consume energía. Fíjate vos que se decía que el cerebro humano consume la misma cantidad de energía que consume una lamparita del freezer, de la heladera, que eso es muy poquito. Eso es mentira. Ya se probó que eso es falso. El cerebro humano consume el 20% de la energía de todo el cuerpo. Y no es ni el 5% de la masa. Lo cual te está diciendo que consume muchísima energía. Y esa es la razón por la cual, cuando, volviendo al tema original, cuando te enfrentas con una cantidad de opciones, el cerebro se bloquea. Cuando anticipas una situación demasiado sofisticada, demasiado compleja enfrente, el cerebro se bloquea. ¿Y cuándo empieza a experimentar claridad? Cuando te pones en acción, cuando empezás a hacer, cuando te empezás a parecer, cuando confrontás el problema. Ahí se empieza a despejar el panorama y empezás a atacar aquello que es realmente importante de atacar.
Bueno, a ver, tema voluntad. ¿Cuántas veces ha pasado de que, bueno, yo escuché varias veces el comentario de, bueno, estoy esperando básicamente a tener la voluntad para hacerlo?
Bueno, entonces, eso es una muy, muy, muy mala idea. Nunca hay que esperar hasta tener ganas. Si esperas hasta tener ganas, nunca va a pasar. Tenés que acostumbrar a tu fisiología a hacer las cosas cuando las tiene que hacer. Por supuesto que para hacer eso, es importante ser consciente que hay una cantidad de energía que es limitada. Entonces, y ser eficiente al hacerlo. O sea, entender que hay una cantidad de energía que es limitada. Y que, digamos, nada es tan sencillo. No es enfrentar todos los problemas, no es resistirte a todo. No. Es reconocer qué es importante, qué es relevante y qué no es relevante, olvidarnos de Shakespeare por un rato, eso de ser o no ser, esa es la cuestión, no, eso es irrelevante, no es ser o no ser. ¿Es relevante o no es relevante? Esa es la cuestión. Si es relevante, lo atendés. Si no es relevante, no lo atendés, lo ignorás. Y no te olvides de esto, y yo te prometo, muchos de los problemas que vos estás confrontando en tu vida no son relevantes, y solo por confrontarlo lo estás expandiendo. Los problemas son como plantas, ¿viste? O sea, si le prestas atención, si le das agua, la estás regando. Si hay una persona que te está provocando y vos le prestás atención, lo único que haces es lo alimentás a que te provoque más. Es difícil para el ego ignorar a alguien. Cuando alguien te escribe o te manda un mensaje de odio, si vos te presentás públicamente, si alguien critica tu opinión bajo el dominio público, todo tu sistema humano se revela ante eso, tiende a saltar lo peor de vos. Entonces tenés que hacer la gimnasia de ignorar aquello que no es importante. Es relevante entender que un individuo que vos no conocés no determina si vos sos valioso o no. Lo tenés que entender aunque sea en forma consciente. Y una vez que lo entendés en forma consciente, tenés que crear la habilidad de darte una orden de ignorar tal cosa. Vos no sabés el poder que tiene el hecho de que todo te importe una mierda. Creo que hay un libro de eso.
Sí.
El poder.
Sí, lo tengo.
Te importa una mierda, algo así.
Lo tengo en favorito de Mercado Libre para comprarlo.
Es muy poderoso.
Bueno, a ver. Yo tengo un ejemplo con esto, con el tema de la voluntad, porque a mí hay algo que, bueno, con el tiempo le agarré el gusto, ¿no? Pero con el tema de hacer ejercicio, yo ahora me considero una persona tipo físicamente bien, pero hace 10 años atrás tenía 20 kilos más, 20. O sea, era, no había cosa que odiaba más de ir y ir al gimnasio, hasta que armé la rutina. Y hoy en día es una cosa que respeto a rajatabla. Pero justamente por eso, al principio uno no tiene la voluntad. Entonces ahí, de nuevo, y esto es un ejemplo que hemos dado muchas veces. No tenés voluntad, no tenés ganas, bueno, hay que hacérsela fácil. Voy al gimnasio acá a una cuadra y tengo todos los días, al mismo horario, hago siempre algo de ejercicio.
Acondicionar tu fisiología, porque vos, acordate que somos criaturas de hábitos. Entonces, vos podés hacer cosas para que el comportamiento deseado sea el camino de menor resistencia. Esa es la madre de todos los trucos. ¿Entendés? O sea, vos tenés que llegar al punto en donde tenés que poder darte una orden. Quiero entender esto de esta manera. Quiero hacer esto de esta manera. Acostumbrar a tu, digamos, a tu identidad, a pensarte como una persona que generalmente cumple con sus objetivos, o sea, cumple con las órdenes que se da a sí mismo. Pero por otro lado, ser sistemático, crear un condicionamiento, o sea, pensar un poquito a qué hora me conviene hacer esto, bajo qué circunstancia me conviene hacerlo, qué tipo de cosas voy a hacer, cosas que me interesen. Es mucho más fácil hacer algo que me interesa que algo que no me interesa. Y configurar todo el tablero, digamos, el problema en general, para que el comportamiento deseado sea el camino de menor resistencia. O sea, para que sea lo más fácil posible. Entonces, si es más fácil, si tenés más energía, si además estás acostumbrado, si además te identificás con una persona que cumple con su palabra, va a ser muchísimo más probable que sea una persona, te identifique con una persona seria que cumple con sus objetivos y que trabaja para sí mismo. Con lo cual, como consecuencia no deseada de ese comportamiento, el autoestima se va hasta el cielo. ¿Por qué? Porque ¿por qué no vas a estimar a una persona que te cuida, que te quiere, que hace, que te ama y que está dispuesta a sacrificarse por tu bienestar futuro? Toda circunstancia en la vida es una disyuntiva entre placer hoy o placer mañana. Ahora, resulta que si vos te haces sistemático en encargarte de tu futura versión de vos, entonces tu presente versión de vos se va a estar beneficiando por las actitudes de tu versión pasada de vos. Entonces siempre vas a estar bien. ¿Entiendes?
Bien. Sí, se entiende.
Si vos te preocupás por tu futuro y actuás en consecuencia, entonces vas a estar siempre bien porque tu versión presente va a estar apalancada por lo que hiciste del pasado. Y como decimos siempre, así como vos estimás a una persona que te quiere, que se preocupa por vos y que te cuida, te vas a estimar a vos mismo si vos te querés, te preocupás por vos y te cuidás. Si por otro lado sos una persona caprichosa, que no cumple con sus compromisos, ni con sí mismo ni con los demás, ¿cómo te vas a estimar? No hay forma que te estime. A esa persona no la vas a estimar, ya sea un tercero o a vos mismo. Te vas a odiar a vos mismo. Si yo no puedo tolerar, restringirme de ciertas actitudes que me pueden hacer daño, tengo muy buenas razones para odiarme, en lugar de tener buenas razones para amarme. Y es muy bueno y es muy importante tener muy buenas razones para amarte. Pero tenés que crear esas razones, no podés engañarte para eso. Es muy difícil engañarte solo. De hecho, en este contexto, ¿no? Porque por otro lado somos máquinas de engañarnos solos, pero En sí, este contexto obvio. No. O sea, todo tiene su complejidad. Pero en síntesis, tenés que tratar de ser coherente con aquellos valores, no los valores que Sergio dice, sino con aquellos valores propios, con aquellos valores que vos respetás. Tenés que vivir en forma coherente con eso. Y si lo haces, probablemente eso conforme un círculo virtuoso, porque tu autoestima se va a alimentar con ese tipo de actitudes. Por otro lado, no se va a alimentar con cosas teóricas, se va a alimentar con cosas que vos materialmente realices, con actitudes reales, ¿entendés? O sea, no con autoengaños. Bien. Vos no vas a mejorar tu autoestima simplemente por pensar en lo que pasó en el pasado. Vas a mejorar tu autoestima si vos te educás suficiente como para poder entender cómo manejarte en el presente y trabajar por tu futuro. Así vas a mejorar tu autoestima.
Quiero reafirmar un punto acá. Al principio, cuando iniciamos todos estos procesos de cambio en donde no tenemos que esperar a tener ganas, donde sabemos que tenemos que iniciar porque tenemos confianza en ese futuro, en el cual estar retroalimentando nuestro presente, hay que tener en cuenta de que esa primera etapa se sufre, digamos. O sea, es dolorosa, es penosa, son cosas que no tiene ganas de hacer.
Pero no lo podés evitar, porque si vos no lo haces, el dolor y la pena va a ser mucho mayor. A donde vos estás yendo, y te interrumpí, porque me importó hacer un punto en esto, es una pena, como decíamos al principio, que no es real. O sea, vos estás sosteniendo un pensamiento, una creencia que no deberías sostener, que ya quedó desactualizado, que para tu nivel de conocimiento presente eso ya no debería existir. Entonces dejaste de madurar. Madurar implica reconocer que la vida no es como uno quiere que sea. La realidad es la realidad independientemente de cada uno. La realidad existe independientemente de mis caprichos. ¿Entendés? Yo puedo modificar mi realidad, pero si actúo en consonancia con cómo opera la realidad, si entiendo lo que es verdad y se separa lo que es verdad de lo que no es verdad. Es muy importante de hacer porque la cantidad de energía que podemos alojar en eso es limitada. Entonces, si vivo desenfocado en un montón de problemas que no tengo, es improbable que atienda los problemas que sí tengo. Y para atender los problemas que sí tengo, y ahí voy al punto y te paso la pelota de vuelta, tenés que estar dispuesto a sufrir, pero es un dolor de muy corto plazo. Pronosticamos mal nuestras emociones, vas a sufrir por muy poquito tiempo. Reconocer que fuiste un idiota antes por haber creído en algo es algo que duele por muy poco tiempo. Parece que va a doler más de lo que duele. Es importantísimo hacer el ejercicio de reconocer cuando sos un idiota. Eso da enormes resultados en la vida. Es mucho mejor y más importante que reconocer cuando sos bueno, cuando hiciste algo bien.
No, pero mi punto va a que nosotros acá, como hablamos de principios generales que rigen para absolutamente todos, no voy a dejar pasar la oportunidad de decir que efectivamente existe ese primer periodo malo o pesimista en donde claramente la voluntad o la energía de tu cerebro se quiere restringir porque decís, ¿por qué me querés hacer esto? Estábamos cómodos y contentos como estábamos antes.
Esa es la razón por la cual la mayoría de la gente atiende un problema cuando ya es tarde, cuando ya es un drama terrible, cuando ya es tan doloroso sostener el problema que hago el esfuerzo para hacer el cambio. Pero lo mejor es no esperar a ese punto, es tomar conciencia de la realidad actual y poder anticiparte a tus problemas futuros. Eso es mucho más importante, mucho más productivo, porque ignorar un problema no lo elimina, simplemente lo pospone. Y generalmente, como todo en la vida, existe el interés compuesto y en este caso opera en tu contra. Si vos pospones un problema, el problema tiende a crecer. Ahora, atender un problema implica entrar en crisis. A nadie le gustan las crisis, obviamente, y es doloroso. Te escucho bien ahora de vuelta. ¿Qué se te quedó sin batería?
No sé si se me quedó sin batería o no, pero... No sé si se me escucha ahí o no.
Te escucho perfecto.
Bueno,
hay un poquito más de ruido ambiental, pero te escucho.
Bueno, perfecto. Acá leo un comentario de Lorena. acostumbrar a tu cuerpo a no tener resistencia.
Acostumbrar a tu cuerpo, a tu mente,
a no tener resistencia, claramente.
A resistirte menos, o sea, siempre vas a sentir la resistencia. Pero todo es un entrenamiento, todo es una ruta neuronal. Entonces, si vos de repente te pescás a vos mismo, cediendo a romper con alguna creencia, vas a notar los beneficios. Y una vez que pasó y que podés haber experimentado en carne propia los beneficios, entonces es muchísimo mejor eso que escuchar mi argumento, ¿entendés? Porque mi argumento no te hace experimentarlo. Pero si vos lo haces, lo vas a experimentar. Entonces es mucho más fuerte que escuchar a Sergio. Es hacer la gimnasia, o como dice Lorena, acostumbrarte a dejar de resistirte. Porque los beneficios son tremendos y cuando vos lo sentís en carne propia, eso te funciona como un enorme incentivo para tener la misma actitud en la próxima circunstancia penosa.
Bien. Bueno, amigo, me pareció una fantástica charla y nada, seguirá la semana que viene, ¿te parece?
Bueno, muchísimas gracias. Abrazo a todo el mundo.
Adiós.